Muy buenos días a todas y todos ustedes. Quisiera darles la más afectuosa bienvenida a la Secretaría de Educación Pública, a este histórico edificio tan bello desde muchos puntos de vista, especialmente para quienes tenemos la fortuna de trabajar aquí, y lo vamos a disfrutar más porque ya nos vamos el 30 de noviembre, así que por ahora lo disfrutamos y venimos todos los días a horarios nocturnos, en fin, no importa, estamos más allá de los horarios laborales. Muy estimado amigo Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, muy querida diputada Hortensia Aragón Castillo, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, muy querido embajador y amigo Agustín García López Loaiza, director general de AMEXID, muy estimado embajador de Austria en México, señor Franz Josef Kuglitsch, muy distinguido representante de las embajadas de la República Federal de Alemania y de Suiza, muy distinguidos miembros del Presidium, querido Rodolfo Tuirán, amigas y amigos que nos acompañan hoy, queridos jóvenes, que son los representantes de este modelo mexicano de formación dual, señoras y señores. Este es un evento que simboliza una de las innovaciones en la política pública en materia educativa que de lejos ha dado los mejores resultados en la actual administración federal. Y digo innovaciones porque de varias maneras está permitiendo efectivamente abordar con éxito creciente la superación o al menos un mejor alineamiento de dos fenómenos que han corrido a la par en el mundo de la educación superior y en el mundo de la economía y del empleo en nuestro país. Y déjenme tomar algunos minutos para tratar de identificar este fenómeno en apariencia paradójico, contradictorio, pero que precisamente el modelo mexicano de formación dual nos está ayudando a compasarlo mucho mejor. Por una parte, la matrícula de educación superior, por ejemplo, incluyendo todas las modalidades y todos los tipos de sostenimiento, ha crecido a una enorme velocidad en las últimas décadas. En 1960, por ejemplo, tenía 30.000 estudiantes. En el año 2017 comprende ya 3.800.000 estudiantes. En 1960 teníamos 157 instituciones de educación superior de todo tipo, públicas y privadas, y en el año 2017 son ya 4.285 con programas de licenciatura. Hay varias fuentes de información, tomo nada más alguna de ellas, que es la base de datos que recopila la Asociación Internacional de Universidades en colaboración con la UNESCO, y agradezco mucho a Nuria, a nuestra querida Nuria Sáenz, su presencia también aquí. Habría en el mundo, según la base de la asociación y la colaboración con la UNESCO, aproximadamente unas 20.000 instituciones de educación superior en el mundo. Algunas otras fuentes hablan de más, 25, 26, 28, hasta 30.000 aproximadamente en el mundo. De todas formas, cualquiera de las distintas fuentes que nosotros consideremos, si la comparamos con el número de instituciones de educación superior en México que tienen al menos un programa de licenciatura, es un número sin duda alguna muy significativo. Eso por un lado. Pero por otro lado, México también tiene ya una de las economías más diversificadas, con sectores altamente dinámicos, algunos de los cuales ya muestran un alto valor agregado y un enorme componente de innovación y de conocimiento. Si tomáramos alguno de los indicadores que hay, que es el Atlas de la Complejidad Económica que elaboró la Universidad de Harvard y el MIT hace unos cuantos años y que aquí está alojado en el sitio web de CONACYT específicamente, de una medición que es este índice, que lo que mide es evaluar cómo está la complejidad, la sofisticación de los productos que un país exporta, e incluye a 89 países. México ocupa el lugar número 25 a nivel global en materia de complejidad económica, lo que supone enormes desafíos, muchos de ellos inéditos para todas las instituciones educativas, en un país y en un mundo cada vez más competido, más abierto y más globalizado. Es decir, tenemos por una parte un crecimiento veloz o muy veloz de la oferta de la matrícula en educación superior y al mismo tiempo una transición muy relevante de lo que somos como una economía nacional. Basta ver a nivel ya más específico algunas de las áreas, de los sectores, de las ramas en los que México se ha ido especializando de una manera cada vez más sofisticada. Menciono nada más a título de ejemplo el sector automotriz, el sector aeroespacial, el sector energético, el sector agroalimentario, es decir, todos aquellos que son los que más contribuyen a una canasta exportadora de México, que al día de hoy supone aproximadamente 1.300 millones de dólares diarios, que es la composición de lo que el país exporta cada año. Ambos fenómenos pueden parecer, en una primera aproximación, muy positivos, y sin duda lo son. Sin embargo, entre los pliegues de uno y de otro, el porcentaje, hay fenómenos preocupantes, o por lo menos inquietantes por ahora. Uno de ellos es que el porcentaje de personas desocupadas en las encuestas que hace rutinariamente el INEGI, que tienen algún grado de estudios en media superior y superior, parece ser creciente y por lo tanto preocupante. En segundo lugar, los retornos entre quienes tienen más años de escolaridad respecto de quienes tienen menos parecen haber disminuido en la última década. Y el tercero es que las brechas entre el perfil de los egresados y las necesidades específicas de los empleadores, como aquí bien mencionaban tanto Rodolfo como Juan Pablo, podrían aumentar en los próximos años y tan pronto como dentro de 3 o de 5, máximo 10 años, en al menos 8 de los 16 principales sectores económicos en estos siguientes años, principalmente por razones de pertinencia formativa, de calidad y de capacidades base de los egresados. Piense nada más en un solo ejemplo. Derivado del nuevo modelo energético producido, creado o abierto por la reforma energética realizada en la administración del presidente Peña Nieto, en los próximos 15 años, 20 años máximo, el país requerirá alrededor de 135 mil nuevos profesionistas o técnicos, es decir, recursos humanos calificados o altamente calificados, para atender una demanda de las inversiones ya comprometidas de aquí a 15, a 18 o a 20 años. Y es un área de enorme oportunidad en la que aún no somos totalmente suficientes, como si lo empezamos a hacer en otras como algunas de las que ya mencioné. Es decir, esta especie de paradoja lo que está haciendo es introducir en la educación exigencias crecientes, primero sobre la oferta y la demanda, o bien cómo alinearlas mejor. Segundo, sobre la inserción laboral. Tercero, sobre la satisfacción de las expectativas de los egresados, de los jóvenes. Y cuarto, de su contribución real al país. Y es en ese contexto de ambos fenómenos y de ambos pliegues en los cuales la formación dual está jugando un papel crecientemente relevante y está llamado a ser el camino probablemente más exitoso en la formación de recursos humanos para el país en los próximos años. Como es bien sabido, el concepto de la educación dual nace en Alemania como respuesta a un largo y complejo proceso histórico que viene prácticamente del medioevo, en el que los artesanos formaban a sus aprendices, y no es si hasta 1969, 1970, cuando se constituye legalmente la formación dual en Alemania. Hay muchísimos ejemplos de éxito, tanto en Alemania como en Suiza, como en Austria, que nosotros hemos observado y de los que nos hemos beneficiado a través de construir alianzas muy importantes, que nos arrojan información, prácticas, evidencia para construir de manera mucho más robusta y mucho más eficiente nuestro modelo mexicano de formación dual. ¿Por qué? Por una parte, porque las empresas participantes pueden potenciar su capital humano garantizando la formación de jóvenes profesionales como los que aquí nos acompañan, que comparten la visión y los valores de la empresa con un sentido además de identidad y de pertenencia por la misma. los alumnos reciben una formación sólida y pertinente para las exigencias de ese o de esos mercados laborales específicamente, lo cual les facilita obtener trabajos con mejores salarios, ya que egresan con experiencia laboral, además de una remuneración a lo largo de su formación. Ejemplos sobran. Alemania y Suiza tienen un sistema de formación dual ya muy consolidado y en alta demanda. La tasa, por ejemplo, la tasa de paro juvenil en ambos países ha permanecido menor al 10% en comparación con otros países de la Unión Europea, donde aún superan el 20%. Y ejemplos, como yo dije, sobran, en los cuales se ha introducido, en el caso específico de Alemania, elementos nuevos en los sistemas de calificación, de evaluación o de acreditación de las propias instituciones que participan en un modelo de esta naturaleza. Voy a dar un solo caso. Como bien lo sabe el representante de la Embajada de la República Federal de Alemania, la gran empresa multimedios, que es Bertelsmann, tiene su centro principal de operaciones muy cerquita de una población pequeña al norte de Alemania que se llama Gütersloh. Ahí creó ya hace un buen número de años una universidad, un centro de estudios especializado justamente en la formación dual, en donde ofrece distintos programas de técnico en la parte, digamos, más de operación de los sistemas de imprenta, etcétera, y en la parte administrativa. Pero una de las características, además del acomodo de la currícula a lo largo de la semana, una de las características es que para que un chico egrese de esta modalidad de educación tiene que presentar no solamente los exámenes normales de cualquier institución académica, sino otro examen, pero este aplicado por la Cámara Empresarial o por la o las empresas que específicamente contribuyeron a construir la currícula que querían de esa universidad particularmente. Esta es muy especializada, como ya dije, en los temas multimedia. ¿Esto qué permite? Un alineamiento muchísimo mejor de lo que se está formando, los recursos humanos que están formando en instituciones de este tipo, con las necesidades y la pertinencia de quienes van a ser sus futuros empleadores. Esa es la razón por la cual una de nuestras instituciones, el Tecnológico Nacional de México, que como ustedes saben nació en esta administración, pero al mismo tiempo nació a partir de 240, 280 instituciones, que podría parecer un archipiélago, de cómo hacer un sistema de estas características un continente, en lugar de un archipiélago, un continente que, entre otras muchas cosas, pueda alinear mucho mejor cuál es el acento de los estudios que está ofreciendo en, por ejemplo, cuatro áreas, que es donde está explorando un poco su mayor especialización: agroalimentaria, energía, automotriz y aeroespacial. En la medida en que estos esfuerzos académicos se vayan alineando muchísimo mejor con el mundo de la economía y del empleo, entonces las posibilidades de ofrecer una educación, una formación de muchísimo mayor calidad bajo el modelo mexicano de formación dual, pues incrementan evidentemente sus posibilidades de éxito a la hora que entren a la sociedad adulta en el mundo del empleo y de la economía. Por lo tanto, el modelo mexicano, que como aquí se recordó, se creó en 2013 con la cooperación de instituciones educativas muy diversas del gobierno alemán, de otros gobiernos amigos y de alguna de las principales cámaras empresariales en el país, nos permite ahora llegar a la suscripción de este convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, que seguramente detonará aún más la participación activa de otros organismos empresariales, de las universidades, a fin de lograr el escalamiento y, en su momento, la consolidación del modelo. El modelo, nuestro modelo, retoma las características esenciales del sistema alemán y otros, pero responde a la realidad y a las necesidades de nuestro país. Los jóvenes que hoy nos acompañan son un ejemplo del éxito de este programa y esperamos que el número de alumnos crezca en los próximos años. Con ese objetivo, beneficiar la empleabilidad de los jóvenes, apoyar, robustecer la productividad de las empresas, la Secretaría ha definido la prioridad de impulsar esta formación dual del tipo superior con la finalidad de propiciar la aplicabilidad a una mucho mayor escala, con calidad, con pertinencia, impulsarla además para aumentar, como ya dije, los niveles de productividad de nuestro país, donde tenemos todavía un desafío importante en el corto y en el mediano plazo, y promover el primer empleo de los jóvenes, pero ahora con nuevas y más robustas herramientas para su propio éxito y su propia trayectoria laboral y profesional. Este convenio, pues, viene a fortalecer un esquema de esta naturaleza y por ello nos sentimos extraordinariamente entusiasmados de haberlo suscrito, y agradezco muchísimo de verdad a Juan Pablo Castañón, al Consejo Coordinador Empresarial, a otras cámaras y organismos empresariales que han colaborado de manera muy comprometida y muy decidida en esta política pública de la mayor importancia. Termino simplemente diciendo que en la medida en que un país como México y otros más trabajen en favor de un capital humano, de un talento, de un desarrollo y formación de talento de la más alta calidad, será sin duda la mejor garantía de que podamos legar a las generaciones presentes y futuras un México muchísimo mejor, más competitivo, más creciente y más productivo. Gracias nuevamente a todas y todos ustedes, y estoy seguro de que en pocos años, sin duda alguna, la historia sabrá reconocer la valía de un instrumento de esta naturaleza. Muchas gracias.